La publicidad muchas veces funciona como termómetro de cómo estamos como sociedad, porque detrás de cada publicidad hay observadores agudos que saben desentrañar la psicología del hombre y la mujer de hoy. Un tiempo atrás apareció en una revista de gran tirada una publicidad gráfica de toda una página que mostraba una foto de plena City porteña en horario de trabajo, lleno de hombres de negocios, mujeres que iban a trabajar, estudiantes, chicos. Y lo curioso era que todos tenían una toca de monja parecida a la de la Madre Teresa. Y debajo había un cartel que decía: sabemos que no sos la Madre Teresa, pero podés colaborar con 5 pesos por tarjeta de crédito. Era una ONG que buscaba recaudar fondos. En Europa, un poquito más grotesca y con menos humor, había una publicidad enorme cerca del aeropuerto de Fiumicino con una imagen de un chico africano con problemitas en los ojos y un cartel que decía: vos podés devolverle la vista a este chico, aporta tanto por débito automático con la tarjeta de crédito. Las ONGs en todo su derecho hacen lo que pueden para juntar, eso sin duda es algo muy valioso. Lo curioso es qué tan barato se rifa la conciencia tranquila. Dicen los que saben, estamos en época de la solidaridad indolora, de la moral indolora. Está muy bien, cotiza en alza, sentirse bien con uno mismo, siempre y cuando no cueste demasiado, siempre y cuando cueste lo menos posible. De ahí que una campaña de recaudación de fondos por débito automático tenga mucha cabida. Insisto, la campaña en sí es fantástica. Lo problemático es que creamos que somos buena gente por algo mínimo. Esa capacidad tan nuestra de felicitarnos y tranquilizar nuestra conciencia con lo mínimo posible. Si ustedes supieran cuánta gente empieza su confesión diciendo: Padre, sepa que básicamente yo soy una buena persona. Así, tan rápido, pero son muchos, realmente son muchos. Y ahí es cuando a uno le dan ganas de leerle esa parte del Evangelio, cuando llaman a Jesús y le dicen: Maestro bueno, y Jesús se da vuelta y le dice, Jesús le dice: no me llames bueno, solo Dios es bueno. O sea, ¿qué hicimos para felicitar nuestra conciencia y quedarnos realmente tan tranquilos con una línea de mínima tan, pero tan, tan baja? ¿Por qué tan fácilmente nos exculpamos y nos aceptamos en nuestro estado tal cual estamos para llegar a ese famoso punto medio entre los extremos? No hay que ser la Madre Teresa, tampoco un traficante de órganos. Bueno, yo estoy en la mitad, con eso estoy tranquilo. En cristiano, sepámoslo, la virtud no es el punto medio. Si fuera así, Jesús no se habría muerto en la cruz. Hablando de la Madre Teresa, decía con mucha soltura: menos que todo es poco. Y como lo decía ella, me parece que hay que creerle porque realmente lo dio. Lo cierto es que Jesús entiende que su combate personal es contra la mentalidad farisea, que se queda realmente muy tranquila y se tiene por justa, se felicita a sí misma por cumplir 2 o 3 reglas que son la línea de mínima. Por eso es que este evangelio nos pone entre la espada y la pared, nos pregunta: a ver, vos, ¿en qué bando estás? ¿Si en el bando de los correctos y tranquilos con su conciencia o en el bando de los que se sienten en deuda. Porque la parábola, aunque muy escuchada, la verdad es que es muy violenta. Jesús desafía a los bien pensantes de su época, a los que trataban de hacer las cosas bien, a los bien intencionados y prolijos, a los correctos, con un funcionario corrupto. Eso es lo que es un publicano, un funcionario corrupto. Y les dice, el funcionario corrupto se fue bien con Dios, el correcto no. ¿Qué les da que pensar esto? Es que cuando hablamos de evangelio, cuando hablamos de espiritualidad, no salimos de la moral. Ya no estamos hablando de qué es correcto y qué no es correcto. Porque lo correcto, la verdad, es que es una línea de mínima muy básica, es para empezar. Yo soy buena persona, la verdad es que no robo, no mato, no le hago el mal a nadie. ¿Y a cuántos le haces el bien? Este evangelio es incómodo, ciertamente es incómodo, porque denuncia esa mentalidad que busca asegurarlo todo desde un parámetro muy barato, de corrección moral. El evangelio no es para los correctos. Dios no quiere que seamos correctos, quiere que seamos santos, que es muy distinto. No es estar prolijos ante Dios, bien peinados y con las uñas limpias. No, eso pertenece a otro plano. Se trata entonces ¿de qué? De decir que uno es un pecador. Eso es lo que nos justifica, porque este evangelio puede dar a entender que entonces no felicitarse, sino humillarse. Humillarse ante Dios, y ese es el otro riesgo, jugarla de pusilánime, como dice este canto, amar la pequeñez, amar mi propia pequeñez y mi propia pobreza. Eso es una condición, digamos, es un paso necesario, pero tampoco me salva amar mi propia pobreza y quedarme ahí. Eso no me hace pleno. Eso es un paso para. ¿Y qué me hace pleno entonces? Hay que preguntarle al evangelio, ¿qué es lo que querés? ¿Cuál es tu línea de máxima? Y el evangelio responde con creces. Porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, preso y me viniste a ver. Da al que te pide y no le vuelvas la espalda al que te pide prestado. ¿Quién puede felicitarse a sí mismo si lee ese evangelio? No es poca cosa tenerse por buena persona con una línea de mínima muy barata. Ese es el pasaporte seguro a la tibieza y a la mediocridad espiritual. En la otra punta están los que se sienten aguijoneados por un Dios que realmente es desmedido, un Dios que se da a sí mismo, que se entrega hasta la última gota de sangre, un Dios para el que nuestra vida vale más que la suya. Un Dios así inevitablemente va a proponer una espiritualidad basada en el amor, y en el amor de entrega, no en el amor políticamente correcto, urbano, civilizado, no. Por eso es que Pablo, que parece medio pretencioso en esta lectura, voy a recibir la corona, ya está preparada para mí la corona de justicia que el Señor como justo juez me dará ese día, y no solamente a mí, sino a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación. Ah, entonces vos sí, Pablo, vos sí te podés felicitar a vos mismo, estar tranquilo de que Dios te te va a salvar, pero miren cómo empieza el párrafo. Ya estoy a punto de ser derramado como libación, el momento de mi partida se aproxima. He peleado hasta el fin el buen combate, concluí mi carrera, conservé la fe. Si estoy a punto de ser derramado como una libación es porque están a punto de matarme por el amor que me llevó al extremo. Ese es el que puede quedarse tranquilo, si es que cabe quedarse tranquilo. En realidad, la pregunta para hacernos ante Dios no es si cumplí o no cumplí con dos preceptos realmente muy básicos, sino si amé hasta dar la vida a aquellos a quienes Él me confió. Mi mujer, mi marido, ¿se sienten lo suficientemente amados, aceptados, celebrados en su existencia? ¿Soy consciente que tengo a cargo la felicidad de los míos? ¿O me conformo a hacer lo mínimo indispensable porque, y ahí empieza el rosario de neuras y de límites del otro y defectos de aquellos o propios? Dice Juan de la Cruz, en el atardecer de la vida me examinarán en el amor, no en cuántos rosarios recé, ni a cuántas misas fui, ni cuánto tiempo adoré. El rosario, la misa, la adoración están para reforzarnos en el sacerdocio cotidiano del amor, de entregar nuestra vida hasta lo último. Si mi oración no sirve para que ame más, no sirve. Es una vía de escape, es una especie de tranquinal o valium espiritual. Eso es otra cosa, eso es meditación, eso es la onda New Age que hace que nos pongamos en el centro. Pero la oración cristiana apremia y nos empuja, nos catapulta al amor y al amor incómodo, al amor que duele, como dice la Madre Teresa, amar hasta que duela. Otro poeta, Pedro Casaldáliga, citando a Juan de la Cruz, reversionaba esta frase y decía: al final de la vida me dirán, has vivido, has amado, y yo sin decir nada abriré mi corazón lleno de nombres. ¿Cuáles son los nombres que yo tengo ante Dios? ¿A quiénes les, ante quiénes y para quiénes derramo mi vida? Esa es la pregunta para hacerse. Porque al final de la vida nos van a examinar, insisto, en el amor, no en lo prolijos, perfumados y correctos que fuimos. Que buscar la corrección es una sutil manera de buscarse a uno mismo. Y responder en el amor, al amor que nos amó, es una manera de entregarse, de salir uno mismo. Y curiosamente de recuperarse uno mismo. Bueno, pidámosle al Señor entonces que derrita en nosotros cualquier indicio de seguridad o de autofelicitación que tengamos, que aguijonee nuestra conciencia, que no la tranquilice, porque la tarea es enorme y porque la sed de amor es infinita. Y que en todo caso, ante la vara alta con la que medimos nuestra vida interior, sintamos siempre que necesitamos ser mejorados y transformados para amar más a aquellos que están esperando el amor de Dios a través de nuestro frágil, pequeño, quebradizo amor. Pidámosle entonces que en lo concreto vayamos preparando ese momento en el que nos preguntarán si hemos vivido y hemos amado y nosotros podamos abrir el corazón lleno de nombres.